Bueno, ahora sí, estamos con él. Vamos a empezar la primera tutoría porque la semana pasada era festivo de la psicología social en Tudela. Yo soy Julián Alero, lo veréis en los horarios. Me podéis escribir ahí, ese correo también sale en la página del centro asociado, todas las guías. Y tenemos las herramientas que os voy a describir ahora. En principio, os he preparado una guía sobre la guía, sobre las herramientas que podemos utilizar, porque aunque cada asignatura son todas iguales, me doy cuenta que a veces el uno por el otro, todos lo sabemos, nadie lo dice. Entonces, no cuesta nada que veáis, en principio, qué herramientas tenéis al estudiar en la UNED. La primera es la web de la UNED, donde habéis entrado. Y aquí, en acceso al campus, tenéis vuestra entrada personalizada, la habéis hecho ya. Entréis con vuestras claves y ahí tenéis esta entrada, donde podéis ver las asignaturas, todo el material. Podéis entrar en la plataforma donde se dan los cursos, que se llama ALF. Y podéis también entrar a la programación de las tutorías, que me parece que está aquí en un apartado que pone mis tutorías, en academias de esto. Si entráis en mis tutorías aparece esto, psicología social, los objetivos que he marcado, que luego los explicaré, y las sesiones que también la tenéis en tu vida. La segunda herramienta que tenéis, bueno, la herramienta a la que entramos principalmente de la asignatura es la ALF. Alfa, habéis entrado ya. Básicamente tenéis ese, depende de la asignatura, os aparecen todas, tenéis esta entrada. La más usada va a ser el foro y la portada donde os ponen si hay algún material nuevo, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, los avisos van ahí. Pues el foro es un lugar donde están todos los alumnos de la UNED es nacional. Acordaos que los centros asociados hacemos de ramas, pero es nacional. Y en el foro tenéis todos los estudiantes de España y del extranjero. Y, por supuesto, el foro lo dividen en temas para ordenar. En las asignaturas de primer año hay muchos alumnos, entonces se pone. Abajo hay uno que pone grupo tutorial 4, Tudela, en ese momento. Y podemos hablar más directamente. Cualquier duda que tengáis, la podéis meter en el foro temático general. Ahí os va a contestar, o bien un tutor de zona, que se llaman, o tutores telemáticos, o los profesores de la sede central, que son los que os van a calificar al final. Nosotros somos ayuda. Y si escribís en el de abajo, os van a contestar vuestros compañeros de aquí y yo. ¿Eh? Bien. Yo lo tengo derivado, es decir, que hay unas notificaciones que te dan cuando llega un mensaje nuevo para procurar estar, pero puede ocurrir que pasen tres días y no os conteste, no porque no quiera, sino porque no lo he visto. O una semana, o más. Por eso las cosas más urgentes a lo mejor es mejor por correo. Pero bueno, es lo mismo. La que hemos ya dicho que la planificación aparece en el portal de la UNED. Pero esto está duplicado dentro de Tudela, también la web de aquí del centro asociado. También tenéis, y también si sois estudiante, dentro de los horarios, todas las planificaciones de cada asignatura que se imparten en Tudela. Esa es la mía. La misma que os aparece allí, aquí os aparece con este formato. Veis que a las 5 hay una hora abierta que no se graba en clase, solo es dudas y preguntas. Yo estoy aquí, en esta aula. Y no me conecto, pero vamos, sin escribir lo mismo respondo. Y a las 6 la clase que estamos ahora. Cada día, tenéis las fechas, según el festivo. Por ejemplo, hay un festivo en febrero que es el día de la Facultad de Psicología. Es muy raro y se me pasa hasta a mí. Yo algún día he venido a dar clase y no hablo. Pero los demás son evidentes, los viernes que no hay tal calendario. Y en la web de Tudela también tenéis una herramienta que es para comunicarnos. Mandar mensajes. Eso, medios telemáticos, informáticos. Lo dejo ahí. Vamos a entrar en la asignatura. También un consejo previo. En todas las asignaturas, leer la guía no es perder el tiempo, es ganarlo. Porque te encuentras con preguntas en junio de cómo era el examen o qué había que hacer para. Y lo pone ahí, está todo ahí. Obviamente le da con poco criterio, eso es decir, al principio me ponen 20 páginas resumiendo cada tema, pues a mí eso ya lo veré, no me interesa de momento. Pero sí la forma de evaluar, si hay que presentar trabajos, las fechas, dónde puedo llamar si tengo un problema académico administrativo, que están los contactos de los profesores de Madrid, todo eso, y los horarios. Y ahora, lo único que hago, para quitar el vicio de no leerla, es un pequeño resumen. No la voy a leer a fondo, pero sí os destaco las partes que a mí creo que son importantes, que siempre debes saber desde ya. Primero los temas, la visión general que veíamos antes. Veis que tenemos 14 temas, que es este libro, más 4 temas, que es este libro, de carácter aplicado, que se derivan de estos, y son experimentos, y que la estructura va más o menos por ahí. Que en los primeros definimos la ciencia y las conexiones con otras, la parte de psicología social. En los siguientes hay una serie de procesos muy concretos que ocurren dentro de las personas que tienen que ver con lo social. Y así. Los dos temas empíricos, los dos temas seleccionados para la primera prueba de aquí, son el capítulo 4 y el 6, pero tienen que ver, como hemos visto antes, con el 4 y el 7, lo veremos a la vez. Y bueno, dejamos el segundo cuatrimestre a donde llegue. O sea, un anticipo de los contenidos, que lo podéis hacer mirando aquí el índice, pero porque se corresponde estrictamente este libro con este. Bien. El segundo punto, la evaluación. Es decir, estudiáis para dominar la asignatura, a más os guste, más estudiaréis para dominarla, pero también tenéis un interés, supongo que a veces mayor, en pasar un examen, ¿no? Bueno, pues el examen tenéis que anticipar cómo va a ser y tenéis a vuestra disposición todos los exámenes anteriores que se han hecho. No hay problema, pero tenéis que esperar. Un examen en el que tenéis 30 preguntas. Puntúa sobre 9. El 10% restante es participar en actividades prácticas. ¿Un examen tipo test? Bueno, vais a hacer muchos. Vais a aprender ya cómo se hacen. Yo os daré alguna pauta al final si queréis. No hay consejos porque cada uno va a hacer su forma, pero un examen tipo test también no es elegir. También podéis tapar las respuestas, leer el enunciado y ver si las sabéis o no. Muchas formas de trabajarlo. Y lo que intentan es que responda, o sea, que discrimine entre los que han estudiado y los que no. O sea, el tipo 3 es una forma de evaluar que podéis decir, que ¿a qué viene esta pregunta? Si no era, bueno, si está puesta es porque, bueno. Y lo segundo que os digo en esta asignatura del tipo 3 es que no es rebuscado. Si tienes una buena estructura de los contenidos, puedes responder. Pero sí preguntan hechos y cosas concretas. Porque, como hemos comentado antes, al profesor que hace el examen, pueden lloverle las reclamaciones y la pregunta es un poco ambigua o cosas así. Entonces procuran poner cosas incluso literales del libro, pero que se pueden responder aunque no te sepas el tema de forma literal, sino con tu estructura y tu jerarquía. Bueno, la práctica, el 10% es voluntario totalmente, pero obviamente os quedáis en un 9 si no lo hacéis. Y consiste en una serie de fases que son participar en un estudio que les interesa a los profesores de Madrid, porque lo están haciendo, y os pondrán a hacer, responder unas encuestas, o hacer unas encuestas, en la segunda que apliquéis un cuestionario a algunas personas, fase 1, responder, fase 2, os tendréis que apuntar para participar en AL en su momento, os mandarán los documentos que tenéis que leer y las encuestas que tenéis que hacer a lo largo del curso, algunos antes, otros después, no hay problema, hasta marzo por ahí. Y al final hay una pequeña autoevaluación, un cuestionario y una pequeña memoria de lo que habéis hecho. Todo esto por el mero hecho de hacerlo, tenéis el 10%. Hacerlo bien. Ahora, si por ejemplo completéis la primera serie de actividades y no hacéis la memoria, tendréis un 0,3, 0,4, lo que pongamos de criterio. Y así sucesivamente. El informe final es simplemente demostrar que lo que habéis hecho lo habéis hecho, que realmente habéis pensado en lo que habéis hecho y lo habéis hecho bien. Es decir, es un escrito que me demuestra a mí cuando lo leo que lo has hecho y que lo has hecho bien. Pues el informe, si es fotocopiado, que es una página, pero si es fotocopiado, si es bajado, pues tampoco contará. Eso lo dice muy explícitamente. No hagáis eso porque hoy día, aunque es muy fácil copiar, también es muy fácil detectar la copia. Y eso es peor. Bueno, fecha aproximada es en mayo. Finalizar todo esto es en mayo. Hasta marzo suelen ir mandando cuestionarios y todo eso. Os apuntáis antes de enero, febrero, marzo también. Luego os va llegando y lo vais a hacer. No os preocupéis, que no es ni mucho trabajo, pero sí que es una pequeña dedicación, no es difícil. Y os aconsejo, obviamente.
Os avisará.
Sí, pero avisarán en ALF. Yo si me toca no os lo diré. Cuando estén abiertas las inscripciones, apuntaos. Bien, lo dejamos así.
¿Y por qué? ¿Se empieza, lo has dicho, en enero o febrero?
No, antes. Yo creo que antes. Lo que pasa es que no. A ver, lo dice. El documento lo colgarán dentro de poco y ahí os tenéis que apuntar. No podemos apuntar ya con un correo, pero ahí está. Pero están manteniendo en la página de no sé por qué no puedo entrar.
No.
No me acuerdo si tenéis que escribir un correo diciendo que quiero participar o apuntaros en alguna parte, algo así. Pero nada más. Luego ya os llegan los documentos ahí y esperáis. Y lo último son cuestiones estratégicas. Bueno, la primera, que en septiembre prevalece, lo leéis en la guía. Si tenéis una nota ajustada en una evaluación y veis el tema y la que es peor la que cuenta. Normalmente, si tenéis aprobado, no podéis ir ya, está aprobada. Pero en el caso del otro, pues hay que sacar un 4 para sumar el punto. Bueno, para aprobar un examen sobre 9 hay que sacar un 4,5. Solo aprobando los dos exámenes con 5, nota final es 4,5, no es aprobado, tenéis que haber hecho la práctica. Esas cosas las leéis y si algo no queda claro. Y lo último, ya entramos un poco en materia. Psicología social. Ahora vamos a hablar de cosas en las que todo el mundo tenemos experiencia y opinión. Cosas muy evidentes. A ver, algunas. Cosas no tan evidentes, otras. Por ejemplo, que los demás me influyen y me ponen nervioso. Las personas nos influimos y nos ponen nervioso. Pero lo que vamos a estudiar aquí, y lo dice en el primer capítulo, si habéis leído algo, es teoría, hipótesis, comprobación o falsación. Es decir, es científico, no es el sentido común. No os engañéis con dar respuesta de sentido común, que no sirve. Porque hay cosas que son contraintuitivas. Y luego, en el mismo rango de cosas, los nombres que usamos no significan lo mismo en la jerga científica que en la calle. Cuando hablo de agresividad, hablo de una papa. Esa definición es la que vale y la tengo que definir. Es decir, que el lenguaje es mucho más preciso. Y lo que se pregunta y lo que se exige es que dominemos esa precisión. ¿De acuerdo? Que es un estereotipo y se ha de definir con precisión. O sea, que tiene contenidos asequibles, pero les vamos a dar rigor. Además, os digo que a nada que os interese la psicología, es una asignatura bonita y no es difícil, ¿eh? Así que vamos con ella. Hoy tenía yo pensado, aparte de estas cuestiones, si no tenía más preguntas, ver el capítulo, no sé si uno entero, si os da tiempo o no. Vamos a intentarlo, ¿eh? Todo el poco. Bien, yo esto lo uso de fondo un poco, pero sí me sirve, más o menos coincide con lo que hay en el texto, ¿eh? Un PowerPoint de este tipo te sirve el que te haces tú. El que te dan hecho no sirve casi nada. Y si no has mirado el texto, menos. ¿Eh? Porque la forma de ver las cosas es diferente. Entonces, yo para en vez de entrar en el texto así en fila, os voy a plantear, o quería plantear hoy una pregunta que dice el capítulo, ¿qué es la psicología social? Entonces yo os pregunto, ¿qué es la psicología social? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Oye, yo me voy a poner de pie, y el micrófono este a veces no se oye muy bien. Me lo decís, porque lo que no puedo estar sentado ahí porque no se entiende. A ver, si no soy yo, psicológicamente soy una persona, soy ese punto. ¿Qué es la psicología social o qué parte de mí vamos a estudiar en esta asignatura? ¿En principio qué os parece? ¿Qué parte de mí vamos a estudiar? ¿Y yo social qué es? ¿A los demás? ¿Quiénes? ¿Mi familia? ¿Sí? Vamos a ordenar de cinco. Vamos a poner que son otras personas. ¿Los más cercanos? Por supuesto. Mi familia, mis amigos.
Bien.
El trabajo. Ya nos vamos viendo un poco. Probablemente seamos amigos, probablemente tengamos una relación más allá del trabajo. Pero, ¿y el compañero de la empresa, pero que está en Madrid? Es otro tipo de relación. ¿Cómo es? Reglamentada. ¿Podríamos hablar de un nivel social reglamentado? Políticamente regulado, ¿no? Con el resto de social, con el resto del país, con el resto de personas, el ayuntamiento. ¿Hay algún nivel más que podríamos entrar en el nivel social? Más arriba, si queréis.
El que no es presencial. El que no.
¿Es que está dentro de mí? ¿O fuera? ¿Qué parte? Las personas que tengo cerca, las personas que tengo lejos, que tenemos una relación más o menos regulada políticamente. ¿Qué más? ¿Algo más?
El espacio, ¿no? El espacio.
¿Toda la naturaleza?
Ay, no, pero no es lo mismo, por ejemplo, te tengo fumado en casa que si es tu profesora.
Muy bien. Pues sí. Pero no sé si... contexto. Podemos entrar en contexto aquí, pero obviamente lo que ella dice es verdad, no es lo mismo. La misma persona, en diferentes contextos diferentes. ¿Eso de qué depende? ¿Por qué es diferente? ¿Cambia? ¿Ella? ¿Es otra persona? Pues son las mismas células. Son
las mismas.
Es la cultura. Mi interpretación de la situación, lo llamamos cultura, es un conjunto que le damos, vamos a poner que son las creencias de qué es la vida y para qué vivimos, qué es el mundo y para qué estamos aquí. Todo eso podría entrar en lo social, ¿no? En mi mentalidad social, de alguna manera. Muy influyente. Como ya el ejemplo dice que es bueno, yo no trato igual a mi madre, si me está dando clase, y estoy en casa. Es muy potente. Y está ahí. Lo tenemos tan adentro que no nos damos cuenta. ¿Vale? De todo esto, pensamos que la psicología se dedicará a yo, ¿no? Y todo lo demás, ¿quién? La psicología social. La psicología social se encarga de todo lo demás. La psicología social. Voy a poner más. Las relaciones con los otros, dinámica de grupos y todo eso. Habéis oído hablar. Técnicas en clase, técnicas en el trabajo para aumentar. Bueno, eso es psicología social, ¿no? Los grupos, bien. Y la sociedad, o sea, política, ¿no? Economía, sociología, la antropología, ¿sabéis qué es la antropología? Las culturas humanas, las diferentes formas de concebir el mundo. Todas las ciencias están ahí, están en estos campos. ¿Cómo estudia la sociología el aparato social? O la política, la politología, la economía, el reparto de recursos. lo estudia desde aquí y sabe que está compuesto de personas, pero su punto de vista es el mundo entero complejo, ¿no? Todo el aparato. Y el psicólogo social lo mira desde aquí. Mira cómo se comporta la gente cuando hay un problema económico desde el punto de vista psicológico, ¿no? Son complementarias, en cierto modo. Y chocamos y nos mezclamos. Pero, si os fijáis, todo esto es objeto de la psicología social. Todo eso. De tal forma que, en general, en este libro no vamos a entrar en la parte de la cultura, en la antropología, porque he sido a principios cuasi filosóficos, que no tienen cabida en la parte científica, pero que no los podemos olvidar, están ahí, las creencias y todo eso. Pero estos otros niveles, la psicología social, los tiene, desde el punto de vista del ser humano. Pero aún os diré más, esto que pongo aquí, fuera de mí, no está fuera. Está dentro. Yo soy todo esto, y eso es lo que estoy haciendo. Yo no soy una persona aislada, nunca, nunca. Y en la situación más remotamente aislada, dejo de ser social. Y deja de influirme lo que me dijo mi mamá cuando era pequeño, la forma de hacer las cosas, o cuando estoy, yo qué sé, dibujando algo, no pienso en si le va a gustar o que le va a gustar. ¿Os dais cuenta? Nunca. Entonces, esta es la perspectiva del tema. ¿Qué es la psicología social? Y vamos a ver que la psicología social se ocupa de una realidad que para el ser humano es fundamental. Somos seres sociales. Esto es capítulo 1 y capítulo 2, no lo voy a dejar claro. A mí me convenció, supongo que a vosotros también. Dentro del primero tenemos las primeras resumen del tema, es que vamos a ver el tipo de enfoque, que es este enfoque abierto a por capas, es decir, no nos olvidamos cuando estudiamos una persona en sus relaciones sociales de todas esas capas que hemos nombrado, pero normalmente nos centramos en una o en otra. Ya veremos que son los niveles. Lo vamos a hacer de una forma científica. Lo vamos a ver en este capítulo, un pequeño apunte de qué es estudiar algo científicamente. Eso lo vais a ver en casi todas las asignaturas de psicología. Por lo tanto, yo os dejo aquí el esquema, no insistiré mucho, pero si ahora leerlo, tenéis que leerlo. No es sentido común, es teoría e investigación. Toda ciencia funciona porque quiere describir hechos de la realidad, pero a la hora de escribirlos sigue un procedimiento que vamos a ver. Y luego, desde el punto de vista de la psicología social, entendemos que hay en cada ser humano una necesidad innata. El ser humano es como es porque vive en grupo. Y nacemos, igual que nacemos, con una capacidad para el lenguaje, que curiosamente también es una capacidad social, con un aparato que se llama socialidad, que es un motivo básico. Si no tenemos sensación de aceptación de los demás, se activa un malestar muy potente. Bueno. ¿Qué es? Los temas ya los podéis ver. ¿Cómo hace una persona para influir en otra? ¿Qué variables hacen que yo le compre un coche o no? ¿Que me apunte a un club de fútbol o no? ¿Cómo analizo y veo la realidad? Depende de lo que me han contado, depende de las personas. ¿Cómo veo las cosas según la, bueno, la cognición social, que es igual que la cognición normal, igual que yo analizo la realidad física, solo que hay entrometidas personas con lo cual se complica todo. Temas de por qué ayudamos a los demás, cómo se construyen los prejuicios, cómo se activan, qué funcionan. Y bueno, todo eso todo el mundo sabe. Cuando repito otra vez, todo el mundo sabe. Entonces, ¿qué diferencia hay con el sentido común? Ya tienes un primer contenido que aparece en un cuadro, si no me equivoco. ¿Qué te dice? La mayoría de las explicaciones del sentido común son a posteriori. Si yo digo, esta persona tiene mal futuro, lo veo mal, y luego le pasa algo malo, Digo, ¿ves? Yo ya lo decía. Pero es que, como yo, había 14. Y había 14 opiniones. Y seguro que unos 14 iba a aceptar. Y yo no sabía, yo no sé cuál iba a aceptar. A ver, no pregunto. Todas las gestiones que tengo de la imagen de vídeo está congelada en mi ordenador. Parece que el vídeo pasa. Espera, ya le doy al vídeo, pero ¿qué más te da? A ver, me pregunto. Espera, a ver si se ha pausado. ¿Me ves ahora? No te perdías nada. Bueno, ahora sí. Lo siento, yo. Las explicaciones a posteriori no sirven porque lo que me interesa es poder predecir. Entonces, claro que alguien va a acertar. Si no sé quién, no me sirve de nada. El que ha acertado, ha acertado y pero mañana no. Bien. Eso, pero es un efecto potente de. Yo, a mí se me da bien que lo acepte una vez. Luego lo de explicar. Nosotros sí queremos explicar. No queremos predecir. Explicar significa causa, efecto, un modelo, cosa que no aspira al sentido común, sino que normalmente te dice que sí, que lo he visto yo. Y luego los métodos. Para explicar algo y decidir que algo está bien, hay que dudar sistemáticamente. Decir, vale, me ha salido, pero podría haber sido por otra cosa. Hay que dudar de mi máquina. Imaginad que estés haciendo un puente. Que vale, se tiene. Pero aguantará. Más vale tocarlo por si se cae. Esa es la ciencia. La duda sistemática. Vale. Esto, si lo leéis, yo creo que no es muy complicado. Lo social es todo. Os he dicho que el objeto es toda la realidad esa que hemos visto. ¿Dónde está eso? Afuera. Tengo que ser sociólogo. No, todo eso está dentro. Cada persona lleva ideas, influencias, hábitos que le vienen de lo social y la realidad, en psicología social, la realidad no existe más que como realidad personal. Una situación es diferente para cada persona. Al psicólogo social no le interesa la situación objetiva, sino cómo la vive cada uno. Cuando lo que apuntaba antes con la sociología, vamos a coincidir en muchas cosas. La sociología trata de, pues, por ejemplo, de explicar por qué los estereotipos, rechazo social y movimientos de población, muchas variables que tienen que ver con la sociología. ¿Dónde coincidimos? Bueno, en la mirada un poco a lo psicológico o a las variables sociales o internas. Y, por supuesto, tiene mucho que ver y a veces nos conviene ver el punto de vista del otro para entender mejor el nuestro, para tener una perspectiva diferente. Lo que hablamos también de la economía. La economía es una ciencia social que depende de la psicología. ¿Por qué la gente compra, vende, confía o no confía, ¿no? Vale. Los principios, que son cuatro cosas muy fáciles de recordar. Toda conducta social, como toda conducta psicológica, como toda conducta psicológica, está multideterminada. Es decir, las causas nunca son simples. Yo cuando hago algo, hay todo un bagaje cultural, ¿vale? Por supuesto. Las cosas venden, ahí nos nombra otras personas, pero mi cuerpo, o sea, lo que mi ideología nata, y lo que aprendió en la vida. En toda conducta se mezcla todo. Más aún en los sociales. La influencia de los otros es un factor fundamental. El primer experimento como tal, que podemos llamar de psicología social, era, si es este que nombra aquí, que unas personas se ponen a pedalear en una bicicleta estática. Sin ningún objetivo. Simplemente pedalea usted. Y se mide la velocidad. Nada más. Pero nadie sabe que se está midiendo. Si la persona no está sola, van mal, en promedio. La mera presencia de otras personas cambia una conducta de la que la persona ni siquiera es consciente, pero cambia. Los demás nos influyen. Ahora y aquí, y luego y tal. Porque mi abuela, los consejos de mi abuela, están todavía dentro de mí. Es decir, la influencia es supera el tiempo de espacio. La realidad es construida. Yo cuando hago un experimento en psicología social y quiero ver cómo le afecta a una persona, yo qué sé, el rechazo social, tengo que lograr que se sienta rechazada. No que objetivamente lo hayan rechazado, sino que subjetivamente lo hayan rechazado. Porque toda realidad es construida, por lo menos la que nos influye a nosotros. La que me influye a mí, la que yo construyo. Yo interpreto una situación y actúo en consecuencia. Entonces, normalmente manipularemos o nos importará la realidad construida. Y último, la influencia de las emociones, los sentimientos, ¿qué son? Todo eso está inmiscuido. Aunque no lo podamos meter en los experimentos, pero se meten en las teorías como se puede, se hacen modelos como se puede, están ahí y lo tenemos. O sea, no todo lo hace. Bueno, con leerlo lo vais a ver. ¿No? Luego, esta perspectiva de los niveles también es muy interesante y fácil de leer. Que aclara un poco lo que os he dicho antes. La psicología social estudia todo esto. Podemos quedarnos en una persona y ver cómo reacciona, cómo concibe la sociedad, cómo reacciona ante el rechazo, con los procesos psicológicos de la pertenencia, de la porque ayuda, porque es agresiva. Variables sociales referidas a una o varias personas, pero desde el punto de vista de la persona. Es decir, es un plano individual, que por supuesto tiene en cuenta la realidad que lleva esa persona adentro, siempre externos, pero es el primer plano. Podemos referirnos a relaciones interpersonales, que quiere decir en grupo, pero grupos cara a cara, que se llaman. Con personas que las que conoces habitualmente o las puedes conocer en relaciones directas. Por ejemplo, para relaciones de pareja. O el pequeño grupo, los amigos, los compañeros de la oficina, por ejemplo. Grupales, que también entrarían estas en la, se discute, pero normalmente la pareja no se considera un grupo. Pero dice que al menos tres. Porque si no, no puede haber alianza y una serie de cosas. O sea, son diferentes las parejas, pero bueno, algo hay de eso. Los grupos son desde los grupos de tres hasta los europeos. ¿Os dais cuenta? Aquí hay, y por supuesto, cómo se relacionan los grupos con otro nivel. Los grupos son muy variables, hay una asignatura que se dedica a estudiarlos en tercero. Y bueno, hay un pequeño resumen al final de lo que. O sea, el tercer nivel sería no cara a cara necesariamente, sino grupos formales o menos formales, pero más amplios. Y por último ya, las macroestructuras sociopolíticas culturales que están ahí. Nos podemos subir y bajar, porque todas ellas, aunque yo esté estudiando una persona en un proceso muy concreto, está todo eso influyendo. Pero yo pongo el foco aquí, porque me interesa, pues por ejemplo, que esa persona rebaje la agresividad o ver por qué es agresiva. O pongo el foco aquí porque me interesa que el grupo rinda mejor y últimamente la cosa va peor. ¿De acuerdo? O aquí, cuando yo. Pero, ¿sabes? La que se suele poner menos es aquí. Esto ya supera un poco los objetivos del mundo. Pero no la podemos obviar. ¿Vale? Pero, por ejemplo, la agresividad, que parte de una persona no es lo mismo en un campo de fútbol que en su casa. Pero obviamente el hecho cultural. Si nos olvidamos de eso, estamos en el menor. Entramos en las teorías. Aquí podéis encontrar unas cosas más técnicas, porque ya entramos en conceptos. Esos conceptos que veis aquí, los que veremos en los siguientes temas, se repiten a lo largo de todo el tema, de toda la asignatura. Por ejemplo, los objetivos sociales básicos, todas estas teorías, y algunas de ellas, los vamos a ver aplicados luego a la agresividad, a los estereotipos, es decir, que al principio hagáis una lectura normal y bien, Bomstein, no sé qué es, que vais, se me olviden los nombres, no os preocupéis, que luego lo iremos asentando con la repetición. Pero si entramos un poco en tema, ¿qué es históricamente vamos a estudiar la psicología social? Si estudiáis historia de psicología o en otras asignaturas veréis que en psicología hubo un periodo de mucha influencia del llamado conductismo. Aquello que no se ve, no se puede estudiar. Aquello que no se ve, no, que no se puede medir empíricamente, no se puede estudiar. Por lo tanto, la psicología debería centrarse en efectivamente. En los años 1910, 12 hasta 40, 50, incluso los 60, no hay apenas nada en psicología social, porque, como hemos dicho, la realidad construida dentro de mi mente. Sí que hay muchos trabajos desde la perspectiva de grupos, ¿no? Veremos algunos. De la competitividad, del rendimiento, de algunos procesos de grupo como la influencia, hay trabajos en los años 30, 20, más aislados, están ahí, pero el estudio de este ámbito empieza básicamente en los 50 con Lewin, que dice que la conducta humana siempre es un producto de lo que hay alrededor y lo que es. Jamás se puede estudiar una conducta por sí sola, como hacía, por ejemplo, el conductismo estudia conductas muy limitadas, muy estereotipadas, en una situación muy controlada. Pero yo puedo explicar eso, un reflejo que he aprendido, un tic que he aprendido, lo puedo extinguir con técnicas de aprendizaje, como veis en la asignatura. Pero eso es muy difícil cuando ese reflejo lo convierto, te voy a enseñar matemáticas avanzadas. Ahí estamos en un sitio que... Y digo matemáticas que todavía es una cosa simple, muy concreta, pero te va a enseñar a ser buena persona, como le decimos a un niño. Ojo, pues eso, toda conducta humana afecta a la psicología. Bueno, eso lo dice Lewin y Lewin propone que somos producto de esa interacción en la primera. Somos básicamente seres sociales. Nuestro éxito, supervivencia, depende de nuestra capacidad de relacionarnos, ¿no? Nadie. Es que, biológicamente ya somos incapaces de vivir solos. En los primeros estadios evolutivos, el grupo humano era el fuerte. No el humano separado. Igual que es una manada de lobo, que caza junta. Los primeros grupos humanos cazaban juntos. Y la clave de la supervivencia fue capacidad de seguir juntos, de agruparse. Es decir, eso tiene que estar en la base del cerebro. El cerebro creció. Hay muchas teorías que dicen que no creció por la tecnología, la veremos, sino por la necesidad de socializar. Y luego viene la tecnología. La tecnología también es fruto. Bueno, una necesidad básica, porque somos seres sociales, es lo social. Y que nos aseguró la supervivencia y por el Estado. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que es el de la cultura. El concepto ese que decimos que es esa necesidad que tenemos ahí, le hemos puesto un nombre, se llama sociabilidad, y está ahí. A lo largo de la vida hay una serie de etapas o estadios tempranos en los que se construye y que ciertas carencias pueden llevar a ser personas con muchos problemas, ¿no? Los niños lobo, el otro día han vuelto a entrevistar a uno que hace tiempo que salió, un señor que se crió desde los 7 a los 17 años en el monte, con lobo. Vamos, no podía adaptarse y a una y otros casos. Ciertos procesos que no se dan en su momento es muy difícil de hablar. Es como un lenguaje. El lenguaje, aprender el lenguaje a los 2 años está tirado. A lo mejor tengo una. Bueno, esto es. ¿Por qué decimos que está en la sociabilidad? ¿Por qué? Porque está en todas las personas, se ven procesos claves. Segundo. Una persona cuya sociabilidad no está satisfecha, las consecuencias son muy duras, muy drásticas. Es lo peor que nos puede pasar. La mayoría de las cosas que... Yo es que, sin generalizar mucho, si tú miras qué es lo bueno que quieres que te pase y qué es lo peor que te podría pasar, al poco que analizas tiene que ver con la aceptación o el rechazo. Yo le preguntaba a unos niños de secundaria, ¿qué te gustaría, lo más te gustaría en el mundo? ¿Tener un Ferrari? ¿El Ferrari para qué? Yo en la desierta, a lo mejor el Ferrari no me importa. El Ferrari era para que los demás te admiraran. Y lo peor que te va a pasar, pues si nos fijamos y dicen, no, que me arruine, no. La gente que sufre es la que está sola. No, la que tiene dinero. Y está sola, no es feliz. Bueno, esas cosas. Esto dice que a lo mejor... Eso es tan básico que está biológicamente encajado en nuestro cerebro y creen, o hay pruebas, de que puede afectar el sistema inmunitario, o el rechazo. Y bueno, y Breuer que dice que el proceso de interdependencia está metido en el crecimiento personal, el equilibrio psicológico, el autoconcepto, la autoestima, están sintonizados directamente con la aceptación. Yo construyo mi grupo, tengo que pertenecer, automáticamente lo hago mío, y me tengo que sentir aceptado. Así que, por eso, a favor de este tema. Los motivos que vamos a ver, los podemos, los de Fichte, que los nombra apenas aquí, en el siguiente capítulo, los nombra más en detalle, pero diremos que esa sociabilidad se manifiesta en una serie de conductas. ¿Qué cosas nos importan? Le llamamos motivos, fines, necesidades sociales concretas que se pueden separar conceptualmente. Normalmente van mezcladas en casi todas las acciones que hacemos. Pero la básica, o sea, motivos, cuando estudias motivación, en psicología le llamamos motivo técnicamente, que es como parecido al sentido común, pero para que veáis, a un impulso para hacer algo. Y el impulso suele estar basado en una necesidad, en una carga. Entonces, los motivos de tipo social básicos nos dan fuerza para hacer muchas cosas. Tú te mueves por algo y además, ¿hacia dónde te mueves? Eso es el componente motivo. La fuerza para hacerlo y a quién o cómo. Por ejemplo, si me compro un coche o me dedico a estudiar. Por ejemplo, me compro una casa. Eso es el componente. Fichte, una autora que veremos a menudo, en el segundo capítulo veremos sus motivos, habla de que la pertenencia es el que garantiza esa sociabilidad humana, la cohesión, y tener una relación es básico. Pero no es una relación, sino una relación de calidad. La aceptación, aunque meramente formal, también sirve. Yo el hecho de que me admitan en un club o estar en el bar de abajo, hablando con los vecinos de fútbol, ya me da cierta satisfacción, pero a la larga yo con eso no me sirve, quiero más. Y eso sirve para que el grupo haga. Hay otros, los veremos luego, que para ellos son menos importantes en la cuestión de la socialización. Comprender el mundo. No entendemos el mundo solos. Algunas cosas sí, yo intento ver cómo funciona esta teoría yo solo. Pero lo comparo con uno que aprendí antes que me enseñó a usar, pues quien sea. O sea, aprendemos socialmente, la sensación de control del mundo es con los demás. Vale, si yo me porto bien, tengo amigos, si me porto mal, no. Y si eso no ocurre, la sensación de que no sé cómo funciona el mundo es muy preocupante. Entonces, esa sensación de control, ¿se ha logrado o se acierta? ¿Se ha logrado o no? Perdón. La buscamos en lo social, a menudo. La potenciación personal, un ideal de lo que quiero ser, me lo da la sociedad normalmente y lo busco en la sociedad. Y la confianza de que el mundo es un sitio amable, donde la gente te trata bien, que es básico para vivir. Aunque objetivamente podamos discutirlo, necesitamos tener confianza. Bien. Las diferentes tipologías, para verlas un poco en detalle, a lo mejor no puedo entrar mucho, pero si las leéis yo creo que no son difíciles de entender. Lo más importante en estas cuatro teorías que nos ponen es de dónde salen. Y así son colores de todo. Primero, Kip, no es Kip Williams, ¿no? Pues que no sé, pero le llamo Kip. Kip Williams. Dice, vio que las personas rechazadas, el ostracismo, generaban unas reacciones muy potentes, muy importantes en la gente, y se basó en eso para construir una teoría que dijo, toda conducta humana tiene un objetivo de afianzar o reparar el valor racional si se pierde. Si yo pierdo las relaciones con las personas, hay un concepto, una variable interna que antes le hemos llamado sociabilidad, le podemos llamar valor racional, lo mismo. Es una especie de categorización que tengo de mí mismo, que me da puntos, y si baja, automáticamente se activa un mecanismo defensivo para restablecerlo. Reaccionamos inmediatamente si, por ejemplo, si lo que nos ocurre, el ostracismo, lo asignamos o nos afecta a la pertenencia, a la autoestima, intentamos conseguir compañía prosocial, aumentar nuestro estatus incluso. Si nos afecta a la sensación de control o a la existencia significativa, probablemente pueda afectar a, pueda tener una reacción contraria. Antisociales. ¿Por qué? A ver, si un niño pequeñito no le llama a que le compre una chuche, no le compra. O no le hace ni caso. Le dice a papá lo mismo, no le hace ni caso, no le compra. Le da una patada, no sé qué. Le dan una bronca, están con él, no sé qué, y al final se echa a llorar, y a lo largo de la le dan la chucha. ¿Eh? Hagan el control. ¿Cuánto no tenía? Joder, que yo estoy una capa de analizar. No conscientemente, pero probablemente sí. Y la distinción de la realidad lo mismo. O sea, yo si veo que me rechazan, me echan de no puedo, incluso como venganza, puedo reaccionar, pero también para que me tengan en cuenta. El grupo de amigos que no me hacen caso. Ah, no me haces caso, ahora rompo la pelota. Y ahí soy el centro de atención. ¿Te das cuenta, no? Por ahí va. La teoría de Banniker se basa, la de antes se basa en el ostracismo. Esta se basa en decidir que la pertenencia es lo más importante, que otros autores están de acuerdo, que lo toman, y que lo que nos interesa es cantidad, calidad. A partir de ahí, todo eso está incluido ahí, la cantidad y la calidad genera inclusión, generación positiva, se juntaría en un constructo interno que creen que tiene una realidad objetiva, que se puede medir como la inteligencia o lo que sea, con el sociómetro, en el que una especie de sistema de equilibrios. Cuando eso baja, suena una alarma, por supuesto, el sociómetro es una especie de alarma hacia el peligro. Cuando está bien, no te hace saltar, pero cuando baja el término umbral, salta una alarma. Asimétrico. Nos sentimos excluidos, salta, y que afecta directamente a la autoestima. ¿A cómo me valora el mismo? Y eso afecta a todas las conductas, incluida la depresión. Entonces, lo que tratamos de hacer por conexión con esto también, muchas veces buscamos en los demás que nos confirmen que estamos bien en ese sentido. A veces llamas a un amigo para que te siga diciendo, oh, no, ¿qué tal? Ay, qué bien. Reducir la incertidumbre. Es decir, ver que los demás opinan como nosotros. De mí mismo. Eso es lo que nos va manteniendo. Y en parte, la comprendo el mundo. Yo no sé quién soy ni quién son los demás si no hay pistas de los demás. Y, bueno, en cierta manera, somos optimistas. Porque esto es peligroso bajarlo. Y hay una especie de fenómenos de cierto sesgo que no es mejor de lo demás, sobre todo en grupos. Y también la gente suele ser más optimista en sí misma que los demás. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que te ocurra que te rechacen a ti? 50% de los demás, 60%. Es decir, tenemos cierto sesgo optimista porque nos viene bien, si no, nos paralizaría. Bueno, eso lo leéis en el YouTube. Y la de Luis Marinelli, perdón, tiene una serie de consecuencias sistemáticas, veis que está más detallada la teoría, dice, también se centra en la pertenencia, ellos le llaman el concepto de autoestima, digamos que hay un bienestar psicológico que es que se le afecta cuando la pertenencia no funciona, y analiza al detalle qué ocurre si, como antes que el ostracismo nos decía cuatro reacciones, nos decía aquí, ante estas dos, prosocial, ante estas dos, antisocial. Esto los analiza un poco más en detalle y dice, en cualquier, la pertenencia es el motivo principal. En cualquier caso se produce un fenómeno central que puede derivar en diferentes conductas. Fenómeno central le llaman sentimientos heridos y eso genera o puede generar tres tipos de conductas. ¿Cuál generará? Depende de cómo se haya producido, lo veremos en el cuadro. los tres tipos de esa emoción, que es unitaria, es decir, se hacen estudios para demostrar que existe un factor unitario, bueno, eso ya lo hablaremos en el metro, que tiene que ver con la autoestima, sociópeto, sociófugo, huida, o sea, sociópetos antisociales o la huida. Este que hemos señalado que puede ser contraintuitivo en principio, no tiene por qué. ¿Cuál? Yo aquí he hecho un pequeño resumen que lo podéis leer vosotros en un texto más o menos. Dice, el A y el B y el C, según las condiciones, se darán una a otra. Bueno, si el contraintuitivo dice una serie de motivos por los que puede ser racional que se produzca una reacción antisocial. Ante el dolor, una reacción automática, remover un obstáculo a la frustración, aumenta el estado de ánimo, el romper algo, que a veces también ocurre, recuperar el control, como el niño ese que lograba que le hicieran caso, castigar a los que me han herido, en fin, lo leéis que no hay mucha cuestión en la antisocial. ¿Qué ocurre cuando se da uno u otro? Depende de una serie de cuestiones de la situación. Si la situación es muy desequilibrada, hay inutilidad, probablemente se dé cólera. A ver, si hay un grupo que me rechaza o un grupo sistemáticamente rechazado, no busca ser aceptado, sino que se enfada. Cólera. Según la expectativa, dependiendo de si creo que me pueden volver a aceptar, intentaré. Si ya supera el umbral, me buscaré. ¿Lo veis? La lógica. Y así. El valor de la relación, claro. Por ejemplo, la relación con mi pareja, pues de cualquiera o cualquier otro puede ir, pero obviamente el valor es muy, muy diferente. Una persona no me importa, automáticamente haré una vida a lo mejor. Si tengo alternativas, por supuesto, ¿no? Normalmente se llama sociopeto de sustituir. La cronicidad la señalía cuando el rechazo tiende a generarse, al final suele haber, pero hay otras posibilidades. Otras posibles explicaciones a las reacciones de la cronicidad. Por ejemplo, una reacción de huida es las drogas. Pero las drogas también generan pérdida de la aceptación de un grupo que es el de adictos, la baja autocontrol. La baja autocontrol te genera reacciones más fácilmente, en fin. ¿Lo leéis un poco? Ay, el coste, por supuesto. Ya lo que tenía que ponerme. Sí, lo he quitado, pero ahora se nos va. Pero vamos. Y pasamos por ahí. Las metas que yo consigo en una relación de grupo, decís, ay, los motivos de la meta no es lo mismo. Bueno, no. Los motivos sí se dirigen a un objeto, pero ¿qué es lo que satisfago ahí? Pues puede satisfacer muchas otras cosas. Las relaciones sociópetas son las relaciones reparadoras. Sociópeta quiere decir hacia lo social, prosociales, a restaurar o recomponer lo que se ha roto. Y sociófuga sería largarte, o sea, dentro o de fuera. Las metas pueden ser de. Lo que yo consigo pueden ser cualquier bien tangible, por ejemplo, yo qué sé, dinero. En el trabajo, conocimientos, cómo es el mundo, cómo funcionan las cosas. Muchas veces te apuntas a un club para aprender y de construcción personal, autoidentidad, todo eso. También lo leí, yo no tengo ningún problema, ¿lo habéis leído? Yo cuando voy a un grupo, obviamente, sacrifico algunas cuestiones de libertad personal a cambio de las ventajas grupales y eso se analiza también. La pérdida de libertad en que se traduce y bueno, y el grupo también. El grupo sacrifica como tal aceptar un nuevo miembro, pero ganan ciertas cosas. Bueno, hay alguna teoría, las metas intragrupales, la teoría de McIgottes de cómo se casan los costes y los beneficios, habla de dentro del grupo puede haber conflictos de metas, personas de otro grupo que persigan cosas incompatibles, cómo se resuelven, o entre grupos, cómo se resuelven, un grupo contra otro, y lo que normalmente logra prepara ese tipo de problemas cuando las personas tienen metas compartidas o ellos son por el mismo de meta. Yo pienso consenso o echando al que no cuadra, ¿no? Lo voy viendo en el problema. La parte que a lo mejor dejamos un poco corto, que está la retomo el próximo día, es un poco el método científico. En toda, ya os digo que en todas las asignaturas vais a ver esto, pero aquí vamos a ver que el objeto de la psicología social, que son no solo personas, sino además personas en relación, es muy complejo, y la viabilidad de los estudios. Yo no puedo, pues por ejemplo, el ostracismo, yo no puedo echar a una persona por la puerta y a ver cómo reacciona. La ética y una serie de limitaciones, que no, y hay variables que no se pueden crear, no se pueden reproducir. No puedo crear una persona, pues eso, como decía antes, con las huellas tempranas de la crianza, no puedo maltratar a un chico a ver cómo reacciona dentro de 20 años, ¿no? En fin, todo eso veremos, pero también veremos si pudiéramos hacerlo de forma perfecta, cuál sería el modelo, cuál es el modelo científico, algún ejemplo para verlo, los diferentes pasos que habría en el experimento, y, por último, las implicaciones de cada uno de los tipos de experimentos, qué ventajas y inconvenientes tienen.